Atlas del Éxodo.
Hola oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Atlas del Éxodo y esta vez lo vamos a dedicar a una ciudad que fue capital de uno de los imperios más importantes de Europa, Viena, y que hasta el día de hoy tiene mucho que ver con el judaísmo. Yo solamente voy a comenzar con una pequeña introducción diciendo en los 50 años siguientes al nacimiento de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, como todos sabrán, nacieron entre los judíos de Viena, apunten, Theodor Herzl, fundador del sionismo moderno, el compositor Gustav Mahler, el escritor y dramaturgo Arthur Schnitzler, el descubridor de los tipos sanguíneos y premio Nobel Karl Landsteiner, el fundador de la psicología individual Viktor Adler, el editor Karl Kraus, el compositor y teórico del dodecafonismo Arnold Schoenberg, el director de orquesta Bruno Walter, la física Lise Meitner, el filósofo Martin Buber, los escritores Stefan Zweig, Albert Ehrenstein y Franz Werfel, el filósofo Ludwig Wittgenstein, a pesar de que sus padres se habían convertido al protestantismo, pero que ambos eran judíos, el director de cine Fritz Lang, el teórico de física Wolfgang Pauli y el fundador de la logoterapia Viktor Frankl, en 50 años solamente. Y para hablar de Viena, aquí tenemos a Arnoldo Lieberman, que ya me está haciendo señas, que quiere apuntar más nombres.
Sí, porque me parece, o no oí bien, o no está Teodoro Herzl.
Sí, no era el primero, ¿eh?
Ah,
Teodoro Herzl, perdón, por ahí empezaba, porque aparte
no estaba atendiendo. Entonces.
Era prácticamente coetáneo de Schoenberg, que fue.
Claro.
De Freud, perdón.
Y entre los directores de orquesta hay otro gran director, muy amigo de Gustav Mahler, y de Arnold Schoenberg, se llama Otto Klemperer.
Otto Klemperer, pero no sé si no nació un poquito más tarde. Yo solamente me limité del 54 a 1904 para poner un poco de orden, porque evidentemente los nombres siguen. Bueno, está aquí en el estudio, como les digo, Arnoldo Lieberman, que es escritor, que es poeta, es psicoanalista, es patrono del Teatro Real de Madrid, y por lo tanto gran melómano, escritor de libros de música, pero claro, entre todos estos libros de música y de poesía y de todos los temas que ha tratado, hay un tema que es recurrente, que son los judíos vieneses, ¿no? Porque aparecen muchísimos de ellos, Freud, Kafka, bueno, Kafka no es vienes, perdón, pero...
De casualidad.
De casualidad, porque le pilló el tren un poco lejos. ¿Cuál es tu impresión sobre qué pasó? ¿Por qué hay tantos nombres tan grandes?
Mira, Viena fue un momento crucial de no solamente de la cultura europea, sino también de la historia y la sociología europea. Pero fundamentalmente aunó, cosa que sucedió una sola vez más en la historia del hombre, para mí, para mi interpretación hasta ahora, que fue en París. No ya judíos, sino mezclados judíos y no judíos. El París de Tristán Saray, de
entre guerras,
sí,
¿no?
Digamos, ese París fue un París fundamental, pero Viena fue la esencia misma de la cultura europea, cosa que todavía estamos disfrutando, no solamente hablando y coloqueando, sino disfrutando de esa historia, ¿no?
Sí, bueno, tú mismo, digamos, de los nombres que he nombrado, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, de ahí viene tu profesión, tus aspiraciones literarias, podríamos...
No te olvides, no solamente de que Freud fue el padre del psicoanálisis, fue judío, sino que Freud festejó de una manera casi, diría, humorística, la llegada del primer no judío al grupo del psicoanálisis, que fue Jung. ¿No?
Que era suizo,
claro,
pero no judío.
Dije, no lo toquen, por favor, déjenlo, para que adquiera el psicoanálisis un valor universal, si no parece una sinagoga.
Ajá,
¿no?
Eso llegó a decir. Pues nada, y ahí digamos que también todos tus otros amigos virtuales, como Schoenberg, que fundó lo que llegó a decir que era la segunda escuela de Viena, porque digamos la primera escuela sería la de Mozart.
Exacto.
Y fíjense la dimensión que tendría el nombre de él y sus dos seguidores más cercanos, Alban Berg y Anton von Webern, en Viena. Luego esto se dispersó por todo el mundo en parte gracias al nazismo, porque al cerrarse las puertas de Europa, pues se vio obligado a emigrar y todas sus nuevas teorías se diseminaron.
Yo encontré hoy, Jorge, en un artículo del ABC del año 1950, una nota de Juan Pedro Quiñonero, donde señala el día de hoy, en el año 33, claro, el 23 de julio del 33, es el momento en que Schoenberg deja Austria y se va primero a París y luego a Estados Unidos.
Bueno, entonces hoy, digamos, para los oyentes, que este programa ha sido grabado el martes 23, hoy se cumplen 65 años del exilio de Schoenberg.
Sí, exactamente.
Bueno, y como decimos, los otros nombres también muy cercanos, Mahler también has escrito sobre el tema. Yo no sé, seguramente algún articulito, me parece que habrás hablado sobre Arthur Schnitzler, o
sí,
me equivoco.
Sí, alguna cosa.
Alguna cosa habrá caído.
Alguna
también.
Cosa. Es que la debilidad que produce bien a un escritor es muy grande, porque da muchas ganas de escribirlo todo, lo que sabes y lo que no sabes, ¿no? Pero es muy, muy atractivo, es un tiempo de la cultura y de del pensamiento fascinante.
Bueno, para ponernos un poquito en imagen histórica, sí, simplemente quería comentar que, bueno, los judíos habían llegado a lo que es hoy en día Austria a partir del siglo XIII-XIV, pero en el siglo XV, en 1420-1421, hay una primera gran expulsión, lo que llaman el Gran Exilio, el primer gran exilio, y el segundo exilio, que ya es mucho más, más definitivo, es en 1670. A partir de ese momento, digamos que en el siglo XVIII, desaparecen los judíos de Austria, pero a partir de principios del siglo XIX empieza a haber una pequeña infiltración. Al principio son comunidades que no son reconocidas, pero hay un tal Michael Lazar Biedermann, que en 1824 le recomienda a Rabbi Isaac Noah Mannheimer que venga a Viena, y él empieza a oficiar, aunque no como jefe de sinagoga, que no estaba permitido, sino como director de la Escuela Imperial Oficial y Real Religiosa Judía de Viena. Bueno, eso dicho en alemán es todavía más largo, ¿no?
Sí.
Pero, ¿por qué se importa la proto-sinagoga, que no es admitida como tal? Ya en el año 26 manda a llamar a un señor que se llamó Salomon Sulzer. Y Salomon Sulzer, que se convierte en el Hazán de la sinagoga de Viena, es un personaje fundamental en la liturgia, porque él empieza a introducir todos sus conocimientos de música clásica. Estamos hablando de 1820, que es la época del florecimiento del clasicismo mozartiano. Ya Beethoven está andando allí, y Salomon Sulzer adapta las melodías de la sinagoga a este nuevo estilo, y llega a hacerlo de una manera tan radicalmente diferente, tan clásica, que en las sinagogas, sabes que se dice que uno habla, una sinagoga entona según el rito sefaradí o el rito italiano, el rito tal. Y esto se llegó a llamar el rito vienés, el Nusach, Wiener Nusach. Bueno, pero llegamos a 1848, que es una fecha crucial para todos los judíos de Europa. Y también para la música, porque en 1848 es cuando Wagner escribe su famoso libelo contra los judíos.
El judaísmo en la música.
Exacto, pero finalizada esta guerra civil que sacude prácticamente todas las naciones de Europa, empieza un periodo de emancipación de los judíos. Y un poco imitando lo que Napoleón en su momento intentó.
Por ley, ¿eh? Emancipación, sí, por ley.
Exacto.
No es caprichosa.
No, obligando, entre otras cosas, a que los judíos tuvieran apellidos, porque hasta ese entonces era una práctica no muy extendida. Y entonces, en 1849, el joven emperador, que era Francisco José. Pues hace un edicto, por el cual, un edicto de tolerancia.
De tolerancia.
Y entonces empieza...
Se llama exactamente así, edicto, exacto, de tolerancia.
Y empieza a admitir, de a poquito, el tema de la actividad de los judíos.
Es cuando los judíos comienzan a moverse de un lado a otro.
Y entonces se forma una primera autoridad de contacto con la monarquía, Pero de a poco esta comunidad se va asentando y ya en 1860 ya son 6.200 judíos en Viena. En 1870, o sea, solo 10 años, ya eran 40.200, o sea, se multiplicó por 6 o por 7 en 10 años. Y a finales de siglo, 30 años después, estas cifras ya son de 147.000. Y están en todas las partes, ya no se limitan a ser judíos en una sinagoga, sino que forman parte de la cultura y de la administración del imperio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esto era para ponernos un poco en imagen el efecto levadura de la comunidad judía de Viena, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando en esos años fue cuando el intendente de Viena, que en este momento no recuerdo bien el nombre, que es nombrado por elección popular, digamos, uh-huh. el alcalde, lo que sería el alcalde acá, uh-huh. Es el que dice aquella famosa frase cuando dicen aquí hay demasiados judíos en Viena, dice, los judíos los elijo yo. Sí, el que es judío, lo digo porque lo digo yo, ajá. Si no, no es judío.
Si no, no es judío. Bueno, eso solucionaría sí. bastantes problemas de la halajá y de grandes rabinos, sí. es decir, alguien que decida
quién es judío y
quién no.
Claro.
Bueno, o sea que el alcalde este lo tenía muy claro.
Sí.
Bueno, el final de la comunidad de Viena todos lo sabemos porque es el mismo de la comunidad de Austria. En el 9 y 10 de noviembre del 38, bueno, en mayo del 38, Austria es ocupada por Alemania en una anexión simulada que se llama Anschluss o reunificación, una cosa así. El pueblo austríaco lo festeja porque aparte
exactamente.
Van a reunirse con un primer ministro nacido en Austria, el infame Adolfo,
sí.
y entonces, claro, se contagian de un antisemitismo que estaba latente, pero que nunca había explotado como
sí,
hasta
pero
entonces.
Perdóname, Jorge, pero en el 38 tan latente no estaba.
Ya estaba,
¿no?
Evidente.
Porque Hitler sube uh-huh. y la emigración judía desde Viena a otros países. No, mira, hay una anécdota preciosa en ese sentido. Arnold Schoenberg, a los 18 años, se convierte al luteranismo.
Uh-huh.
Por presión familiar y por convicción quizá propia.
Estamos hablando del año 89, por
sí.
ahí. Sí.
Luego, cuando se produce en el año 33 la llegada de Hitler uh-huh. al poder, él se va de Austria, llega a París.
Uh-huh.
Y en París, por respuesta a la llegada del nacionalsocialismo a Alemania, se convierte otra vez al judaísmo.
Se reconvierte.
Por segunda vez. Se reconvierte teniendo como padrino, no sé si sabes, a Marc Chagall.
Ah, no. Pero
en la sinagoga de la calle Copérnico, uh-huh. en París. Y luego viaja a Estados Unidos.
Uh-huh.
Y es ahí donde él escribe, también en respuesta a esta persecución, escribe sus más notables obras, casi todas con tema judío.
El Colnidre,
El sobreviviente de Varsovia,
eso ya después, sí,
esa
no.
belleza de ópera que se llama Moisés y Aarón, que todavía en Madrid no hemos logrado que se haga.
Bueno, pero ya sabemos que tú en el patronato debes estar dando
sí,
la lata ahí.
Sí, sí. Creo que estamos consiguiendo que en el 2011 esto se haga.
Bueno, ya, para lo que estamos acostumbrados, para los planes económicos, el 2011 nos parece muy cerca.
Muy cerca, sí.
Así que, bueno, el tema es que se llegue a estrenar aquí
en Los Salmos.
En Madrid.
Bueno, sí, sí.
Salmos. Bueno, estamos hablando de esta época entonces en que empieza ya en el año 33 a ver el antisemitismo, digamos, se despoja de sus inhibiciones,
sí.
sale a la calle, y no sé, querías leernos una cita,
sí,
¿no?
Sí, mira, mira lo que decía Schoenberg. Decía, mi principal razón es esta. En el presente momento yo no puedo vivir en Viena. Aún no me he repuesto de lo que se me ha hecho y aún no me he reconciliado. Usted no puede hacer nada ante lo que es mi razón esencial, mi disgusto de vivir en Viena.
Uh-huh.
Es decir, que está francamente enfadado
uh-huh.
por una situación, naturalmente, que le toca a él personalmente también, porque él vive una anécdota notable, va a un balneario, se dirige a un hotel en el 33, antes de irse, y en el hotel le dicen que no se aceptan judíos ni perros.
Uh-huh.
¿No? Ahí es donde él dice esto, y donde, bueno, empieza a organizar su aunque luego en declaraciones posteriores dice que hacía 15 años que estaba esperando el momento en que lo iban a echar, ¿no?
Bueno, digamos de que el final, lo que decía, el final de la comunidad de Viena, pues es algo que se podría suponer porque estaban en el meollo, muy cerca de Berlín, anexados a Berlín, y durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo allí confinaciones en gueto, hubo... Lo que sí es que muchos, hacia octubre del 41, incluso unos 130.000 judíos de Viena, en plena guerra, lograron escapar con la ayuda de organizaciones judías y escapar hacia otros destinos. Pero hubo 65.000 judíos que no tuvieron forma de escapar y fueron eliminados durante la Shoah en los campos de concentración. Se dice que unos 5.500 de ellos sobrevivieron, la mayoría de ellos gracias a que estaban en matrimonios, eran hijos de matrimonios mixtos y las leyes de pureza de sangre tardaban en aplicarse o eran más dudosas y los tenían un poco...
Pero había, por ejemplo, también otro tipo de actitud, como por ejemplo la de Gottfried Benn, un poeta austríaco, con mixto, de origen mixto, que dijo que él no se iba a exiliar de Austria porque no quería seguir un destino de un pueblo que toda la vida debía estar siempre exilándose. Naturalmente le costó, pero tuvo esa exactitud. Mira, me hace acordar una cosa, perdóname, soy psicoanalista y tengo asociaciones libres locas.
Pero eso, que no estamos en un diván, ¿eh?
Sí, cuando iban a se suponía que iban a bombardear Israel. Mis suegros vivían allí en Israel.
Cuando iban a su... Perdona, fijarnos una fecha porque eso sucede casi todos los días.
No, 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 pero cuando se pusieron la máscara de gas.
Ah, en la guerra del Golfo.
Del Golfo.
Sí, sí.
Entonces, pues los habitantes de Israel se ponían máscara de gas y tenían que bajar al sótano o al refugio. Y mi suegro dijo, yo me estoy sentado aquí y nunca más huiré de una situación como esta. Y se quedó. Naturalmente no pasó nada.
Tuvo suerte porque no
cayó.
Sí, sí, sí.
Pero no quería volver, era polaco, se había exilado.
No quería esconderse en un búnker. Sí. Bueno, digamos que el final es que a pesar de esto, pues en la posguerra quedaron muy pocos judíos en Austria, pero entre ellos, a pesar de ser tan poquitos, pues hubo nombres que destacaron muchos, como el canciller Bruno Kreisky, que era primer ministro de Austria, bastante anti-israelí, tenemos que decirlo, que tuvo bastante problema con los judíos, y un arquitecto y artista también muy famoso dentro de Austria, que se llama Friedensreich Hundertwasser. Hoy en día, gracias más que nada a la llegada de muchos judíos de la ex Unión Soviética, la población judía de Austria está subiendo mucho, son alrededor de unos 10.000 ya, y la mayoría están en Viena y luego en Graz, que son la ciudad.
Todavía le falta conseguir los 120.000 judíos que ya viven en Alemania.
Sí, no, eso está claro, pero incluso también entre estos 10.000 o 20.000 o los que
digo
sean...
Digo por la tendencia de los austríacos a identificarse con los alemanes, ¿no?
Que también todavía no tenemos los nombres tan gloriosos que hemos citado... tan gloriosos para la historia de la ciencia,
cultura,
de la cultura, del arte, y no sé si quieres decirnos alguna frase, más o menos resumen o final, sobre lo que fue Viena para la historia de los judíos.
Bueno, yo supongo que Viena fue una ciudad que representó sentimientos terriblemente ambivalentes de amor y odio. Yo creo que los judíos, por un lado, vivieron Viena y la siguen viviendo algunos de una manera enriquecedora. Y por otro lado, Viena significó, digamos, el fin de su vida creativa o el intento de finalizar con su vida creativa. Tuvieron que irse de Viena y en ese sentido Viena se transformó en lo que Karl Kraus, que era un periodista judío muy ofídico, decía que Viena era... el representante de los últimos días de la humanidad o el banco de pruebas de una nueva vida, porque todo se había transformado, todo se había, digamos, enloquecido, de alguna manera, y estaban en una situación permanentemente ambivalente, con un pie en un lado y con un pie en el otro, cosa que retrata muy bien Kafka en muchas de sus historias, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Arnoldo, por estar con nosotros hablando de Viena, y a ustedes oyentes les invitamos, como siempre, a escribirnos a redaccion@radiosefrat.com para proponernos hablar de otras ciudades del mundo con las que tengan cierta afinidad o les interese conocer. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias.